Buen día, gente. Bienvenidos. Estamos en esta nueva clase para Bnei Noyaj. Esa es la orientación y el objetivo de la clase. Y estamos en el comienzo del estudio de Sefer HaChinuch, el libro de la educación. Alguien mencionó como pequeña introducción que el flyer, digamos, no sé, la invitación, el dibujito, el thumbnail se llama, qué sé yo, la imagen de este curso, habría que cambiarla. Porque en la imagen del curso yo puse una foto de Rabino Jonathan Steiff, que venimos estudiando el libro de él hace un año, básicamente, que es el libro Mitzvot Hashem, que ya hablamos muchísimo de este libro, etc. Y yo lo dejé, esa foto, mientras que el curso en realidad es de Sefer HaChinuch, del libro de la educación, que por supuesto no hay foto del autor, el autor no se sabe exactamente quién fue, se asume que fue Rabbi Aaron Alevi en España, año 1300, pero no se sabe exactamente, no está escrito, etcétera, etcétera. El punto es que, si estamos estudiando el Sefer HaChinuch, el libro de la educación, ¿por qué dejé la foto de Rabino Jonathan Steiff? La respuesta es, porque estamos estudiando el Sefer HaChinuch, el libro de la educación, pero, lo que pasa es que todavía no llegamos, pero vamos a estudiar cómo el Rabino Jonathan Steiff, que es el autor de Mitzvot Hashem, aplica o no los preceptos como están descritos en el Sefer HaChinuch a Bnei Noyaj. El Sefer HaChinuch, el libro de la educación, está escrito para judíos. Lo que pasa es que nosotros estamos tomando, vamos a tomar toda esa cuestión, todas esas ideas y mitzvot y preceptos como corresponde y cuando corresponda. Por lo menos hay una buena porción, como 300 y pico de mitzvot, sin duda, no recuerdo exacto el número, de preceptos que el Rabino Steiff tiene algo para explicar, y hay otros que simplemente no se encontró explicación, o sea, manuscrito de él no llegó, no nos llegó, o se perdió, o nunca lo hizo, no sabemos, y no hay diferencia porque simplemente no lo tengo. Lo que tenemos lo vamos a estudiar. Este es el objetivo, es una combinación de dos libros entonces. Estamos estudiando Sefer HaChinuch, libro de la educación, pero vamos a ver las pequeñas notas, por así decir, que hizo el Rabino Steiff. Igualmente ahora estamos en la introducción del Sefer HaChinuch. Y sobre eso no hay nota, simplemente vamos a terminar la introducción. La vez pasada estudiamos los dos primeros párrafos, hoy vamos a avanzar, espero poder terminar toda la introducción para ya la próxima clase, empezar con los preceptos propiamente dichos y la descripción de cada uno, etc. Muy bien, esta introducción, de vuelta, vamos al Sefer HaChinuch, que de hecho en inglés lo pueden encontrar en sefaria.org, sin duda, y en español es un poco más complicado, pero bueno. Debe estar traducido también. Esta toira que dijimos que Dios le dio a su pueblo a través de Moishe, su profeta. Uno de los fundamentos de esta toira es saber que Dios, desde los cielos arriba, le entregó la toira al pueblo de Israel. Este Dios que entregó esa toira, él es, en las palabras de Maimónides, porque en realidad el Sefer HaChinuch copia, en el buen sentido, muchísimos conceptos del Rambam. El orden mismo de los preceptos lo copia del Rambam, lo toma de ahí, cada tanto lo cita, etc. Esto que vamos a leer ahora del libro de la educación, en realidad lo está copiando del Rambam. Entonces, este Dios que le entregó la Torá al pueblo de Israel, desde los cielos, etc., él es la existencia primordial. Se llama en hebreo Matsui Rishon, la primordial, primaria existencia que no tiene comienzo y no tiene fin, su existencia, bendito sea. Y él hace existir y creó con su propia voluntad y con su propia capacidad, fuerza, etcétera, algo de la nada, toda la creación, que entre paréntesis no está en el texto, pero lo agrego yo. Este concepto es un concepto que también se aplica 100% a Bnei Noyaj. Bnei Noyaj están, por así decir, es una mitzvah, es un precepto para ellos también, como parte del concepto de la prohibición de idolatría, es un precepto creer en la existencia de Dios, en la cualidad, cómo es esta existencia de Dios, que estamos hablando de una existencia que no tiene comienzo, que no tiene fin, que crea todo, etcétera, como estamos hablando ahora. O sea, esto es algo que se aplica 100% a Bnei Noyaj. Esto es lo que quiere decir, lo que quiero decir. Lo que pasa es que no desde una perspectiva halájica, digamos, legal, como venimos estudiando hace tiempo, sino de una perspectiva más filosófica, más pensamiento. ¿Qué debería tener en la cabeza una persona, un Ben Noyaj, una Bas Noyaj, hombre, mujer, etcétera, cuando le hablamos de Dios? Esto que estamos describiendo ahora. Es una existencia, vuelvo un poquito para atrás, una existencia primaria, que no tiene comienzo, perdón, no tiene fin, y creó todas las cosas con su voluntad y su capacidad, algo de la nada, cada una de las criaturas. Y todo lo que él creó se sostiene en el tiempo que él quiera, y no más, ni siquiera un instante. O sea, toda la creación, en un momento que él quiera, la puede deshacer instantáneamente o no, depende de su voluntad, y no hay nada que le impida hacer cualquier cosa. Creer en este asunto es uno, perdón, hay que también creer que él es uno, y no tiene ningún shituf, ninguna sociedad en el mundo. O sea, no hay nada a quien él le deba pedir permiso ni dar explicaciones. Él es el único. Y creer también, cuando el hombre, el ser humano, cumple lo que está escrito en esta toira que entregó este Dios que definimos anteriormente, su alma va a tener el mérito de tener placer muy grande eternamente en el mundo por venir. Y creer que Dios es el que supervisa las acciones del ser humano y sabe todos los detalles de sus acciones y le paga a cada uno de acuerdo a su actividad, de acuerdo a sus acciones. Fíjense cómo le está trayendo básicamente el concepto de los 13 principios, bases, fundamentos del judaísmo. Y también es fundamental en esta toira tener fe en que la explicación verdadera, de la toira es la explicación que recibimos de los sabios del pueblo de Israel, que tenemos en nuestras manos, de los sabios de la antigüedad, o sea, la Torá oral. Y todo lo que se explica de la Torá que sea opuesto a lo que nuestros sabios dicen es un error y es algo totalmente anulado, totalmente inútil. No sirve para nada. O sea, lo que le está diciendo es, tenemos una Torá escrita y tenemos una Torá oral. Y es parte de los fundamentos del judaísmo, la fe y la creencia en la Torah oral. Quiere decir que si una persona no cree en la Torah oral, pues no se llama judaísmo lo que practica. Se llama otra cosa, ponle el nombre que quieras. Pirulismo, tontismo. Ponle el nombre que se te cante. Pero no se llama judaísmo. Judaísmo, ¿cuál es la definición? Judaísmo significa lo que estamos definiendo ahora. Una persona que tiene fe en que la Torah escrita fue entregada por Dios, digamos, Minas Shomayim, del cielo, etc., a través de Moshe Rabbeinu, y que hay una explicación oral de esa toira. El que no cree en esto no es judaísmo eso. Porque nuestros sabios recibieron esta explicación de la toira desde Moshe Rabbeinu, sobre él sea la paz, que lo recibió de Dios, bendito es, en el momento en que estuvo parado 40 días en el monte Sinai. Moshe recibió la Torah escrita y la Torah oral, las dos cosas. Y a pesar de que en ese poco tiempo podía estudiar de acuerdo... Y a pesar de que en menos cantidad de tiempo... Perdón, me comí una palabra en la traducción automática. Y a pesar de que en menos cantidad de tiempo, 40 días estuvo Moisés en el monte Sinai, en menos tiempo todavía, Moisés podría haber aprendido, porque el maestro que tenía era Dios, y Dios puede hacer cualquier cosa, puede hacer así, ya le enseñó toda la toira a Moisés. ¿Por qué tuvo que estar 40 días ahí? Dios quiso aludir con este periodo, digamos, de 40 días que Moisés Rabbeinu tardó en estudiar la toira, a pesar de que Hashem podría haber hecho cualquier cosa, menos tiempo también, Dios quería aludirnos a los que estudiamos, que debemos estudiar con calma, con tranquilidad, con tiempo. Tenés toda la vida para estudiar Torah. Toda la vida para, incluso si la terminaste una vez, volver a estudiarla y volver a estudiarla y así sucesivamente. No termina nunca en realidad. Por eso Moshe Rabbeinu tardó 40 días. Ay, podría haber tardado más. Sí. Ay, podría haber tardado menos. Sí. Esto es lo que Hashem eligió. Y la verdadera explicación que escribimos en nuestro libro, digamos, en el Sefer Hajinuj, que es lo que estamos estudiando, es la explicación escrita en el Talmud Babli, en el Talmud de Babilonia, Beirushalmi, el Talmud de Yerushalayim. Básicamente hay dos expresiones del Talmud. La primera, en realidad, es Yerushalmi, que fue escrita aproximadamente año 250 de la Era Común, y el Talmud Babli fue escrito aproximadamente año 450 de la Era Común, en dos lugares diferentes, el Babli en Babilonia, lo que hoy es Irak, Irán, etc., y el Yerushalmi en la tierra de Israel, no necesariamente en Yerushalayim. Pero esto es lo que escribieron nuestros sabios de la antigüedad. Y todo lo que él, digamos, él está diciendo, el autor nos está diciendo, todo lo que te voy a escribir en este libro, en realidad son ideas sacadas de estos dos lugares. Y que también recibimos generación tras generación de Moshe Rabbeinu sobre el ser la paz. Y el Babli, el Talmud de Babilonia, es más largo y más explicado. Y sobre esto nosotros nos apoyamos más, justamente por esta misma razón, porque está más explicado. Entonces es más clara la razón de la ley. El Yerushalmi es mucho más conciso, mucho más corto, por así decir. Entonces es muy, muy difícil entender por qué están discutiendo, sobre qué están discutiendo, cuál es la lógica de la discusión. Por eso, el Talmud Babli es más, por así decir, en ese sentido, importante que el Talmud Yerushalmi. Y este Talmud, en general, está hecho en seis órdenes, que son los órdenes de la Mishnah. Y tiene 60 tratados de acuerdo a los temas que trata, lo que trata un tratado no trata el otro, por supuesto. Y la señal para que recuerdes este número 60 es como dicen Shir Hashirim, en Cantar de los Cantares, son 600 melojos, 600 reinas, por así decir. Y esto tiene Tav Kuf Hof Beis. Estamos hablando de 522 capítulos en toda la Mishnah. No todos son muy largos ni todos son cortos, hay diferentes formas. Y también se explica el verdadero sentido de la Torá de otros libros que compusieron algunos de nuestros sabios de la antigüedad. Se llaman Sifra, Sifri, Tosefta, Mejilta. Diferentes nombres de libros que ahora no importan los detalles porque no es lo que estamos estudiando, pero son libros que, de vuelta, explican y plasman, por así decir, en papel o en pergamino, antiguamente, la Torah oral. Todos estos libros y de todos los pueblos, de todo el pueblo de Israel, estos libros, todo el pueblo de Israel cree en ellos y se apoya en las palabras de ellos. Y no hay ninguna discusión sobre este tema, o sea, sobre la autoridad y la importancia de estos libros. Y en aquellos lugares donde hay discusiones en estos libros mismos sobre un rabino y otro rabino, entonces, ¿cómo hacés? Si este rabino dice una cosa, el otro rabino dice otra cosa. Ya nos explicaron ellos mismos también cómo es la forma de resolver ese tipo de discusiones. De manera tal que esté todo claramente explicado, sin ninguna duda, sin ninguna mezcla, para aquellos que entienden. Y toda persona cuyo corazón, digamos, duda de estos asuntos, entonces no es parte del santo pueblo. Olvídate, como yo dije antes. Si alguno de estos temas, él está definiendo lo que son el fundamento del judaísmo. Si alguno de estos temas te produce dudas o no te gusta o lo que sea, pues entonces no se llama judaísmo. Ay, esto es una clase para Bnei Noaj. Ok, momento. Estamos estudiando el mensaje del judaísmo para los no judíos. En otras palabras, esto también es judaísmo. Lo que nosotros estamos estudiando también es judaísmo. Ay, no hay tal provisión, tal otra prohibición, tal mitzvah, tal. Es verdad, porque este es el mensaje del judaísmo para, es como si, para Bnei Noaj, como si dijésemos, mira, el mensaje del judaísmo para un niño es de una manera. ¿Está obligado o no está obligado a hacer tales actividades? Bueno, podemos discutir cuántos años tiene, etcétera. Entonces, el mensaje para él es de una manera. El mensaje para una niña es de otra manera. El mensaje para un hombre es de otra manera. El mensaje para una mujer es de otra manera. El mensaje para un judío es de una manera. El mensaje para el no judío es de otra manera. Pero al final son todos mensajes del mismo lugar. Son de judaísmo. Estamos estudiando el judaísmo. Entonces, lo que está diciendo nuestro texto es: aquella persona cuyo corazón duda de estos temas que estoy explicando, lo que leímos recién, entonces no es parte del santo pueblo, por así decir. Por cuanto las frases que están escritas en la Torá, sin su explicación y sin la tradición verdadera, no hay forma de que pueda llegar a la verdad nunca. Paréntesis. Toda esa cosa que la gente llama caraítas y movimiento de la Torah escrita y no la Torah oral, es la tontería más grande que hay en el universo. Porque no hay forma de entender lo que tienen. Entonces, si dicen que Dios les entregó esto, pues Dios es un tonto, porque no es claro. ¿Qué crees? ¿Hago esto o hago aquello? No, no sé, no está muy claro, no sabemos, entonces no hacemos nada. No, no tiene sentido. Sería literalmente un Dios tonto, es como el dueño de una empresa que llama a un empleado y le dice, tengo una misión muy importante para que hagas para mí, esto es fundamental, el universo entero depende de esta cuestión que yo te estoy pidiendo y es, bueno, más o menos, bla, bla, bla. ¿Cómo más o menos? ¿Qué hago? No, bla, bla, bla. Y pues no entendí. Bla, bla, bla. Andá, haz lo que puedas. Me decís que el universo entero depende de esto. Me decís que esta es la palabra santa del dueño de la empresa y es la misión de la empresa. Y me decís, bla, bla, bla. No entiendo. Bla, bla, bla. Anda, que te vaya bien. Pero ojo, porque el universo entero depende de esto. Y la empresa entera depende de tu misión, que seas exitoso en hacer. ¿Qué? ¿Qué hago? Bla, bla, bla. Pero no entendí. Lo siento mucho. No tiene sentido. Las instrucciones tienen que ser claras. Y en la Torá escrita, la realidad es que las instrucciones no son claras. Entonces, o Dios es un tonto, o hay algo más pasando acá. ¿Qué es lo que está pasando? Dios tonto no es. Entonces, hay una Torá escrita y hay una Torá oral que la recibimos como tradición y se entregaron juntas y se complementan, y una sin la otra no se pueden entender. No hay nada que hacer. Porque hay mucho, ahora volvemos al texto, porque hay muchos escritos en la Torá que parecen como incluso contradictorios uno con el otro. Y el que conoce la traducción o la explicación entenderá y verá que son rectos los caminos de Dios. He aquí, está escrito en la Torá que el pueblo de Israel, etcétera, dice, estuvo 430 años en Egipto, de hecho lo vimos en la parcha pasada. Ya, no, no en la parcha pasada, perdón, en parcha Shmois, perdón, parcha Shmois. Entonces, estaba estudiando con una hija mía, Parshas Shmois, Llaves. Lo vemos en Parshas Shmois, 430 años. Y él está explicando. Encontramos que Kehos, hijo de Leví, o sea, un nieto de Yaakov, Kehos, hijo de Leví, nieto de Yaakov, bajó desde la tierra de Canaán hacia Egipto. Y si vos contás todos los años de la vida de Kehos y los años de la vida de Amram, que era el padre de Moisés Rabbeinu, el hijo de Kehos, y los 80 años de Moisés Rabbeinu, que tenía 80 años cuando estaba parado frente al faraón, para hablar con él y para sacar al pueblo de Israel de Egipto, no vas a encontrar sino 350 años. De vuelta, ¿qué está planteándole acá? Está diciendo, mira, hay cosas que no son tan simples en la Torá. La Torá habla de 430 años que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, pero no pega nunca esa cuenta. Porque contá un personaje que sabemos que entró en Egipto, o sea, bajó desde la tierra de Canaán con Jacob, su abuelo, y entró en Egipto. Los años de él, los años de su hijo y los años de su nieto, Moisés Rabbeinu, que salió de Egipto, y no te da 430. No da el número. Por eso viene la explicación sobre esto. Que desde el momento en que Dios le dijo a Abraham que serás un extraño, perdón, que tu descendencia serán extraños en una tierra no de ellos, etcétera, ahí empezamos a contar los 430 años. Y la explicación del versículo es así: el asentamiento del pueblo de Israel, que se asentaron en Egipto y en otras tierras, que estas palabras no están en el versículo, pero claramente esta es la, en hebreo se dice kavana, esta es la intención del versículo. Es decir, empezaron a estar en exilio, el pueblo de Israel ya no estaba en su tierra, digamos, o los hijos de Jacob, o como quieran llamarlo, no importa, no estamos entrando en ese detalle. ¿Cuántos años no estuvieron en sus tierras? Esto fue 430 años. Desde el momento en que le dijeron a Abraham que tu descendencia será extraña, ahí empezó el sufrimiento. Él ya no se sentía contento con Abraham. Y de ahí empieza a contar la cuenta. Y no vengas a preguntar qué dice Bnei Israel. Ah, no, si estabas hablando de Abraham, ¿qué Bnei Israel? Si Israel ni siquiera, Israel, que era Jacob, ni siquiera había nacido. Esto no es una pregunta. Porque nuestros sabios nos dicen en el Midrash que Abraham también se llamaba Israel, como está escrito, y el asentamiento de los hijos de Israel. Y lo que dice Bnei Israel, los hijos de Israel, lo que quiere decir es los hijos de Israel e Israel, o sea, Abraham. Pero, por cuanto ya empezó el sufrimiento para el padre, cuando le dieron, o sea, Abraham, la noticia del exilio de sus hijos, ahí ya el versículo lo expresa como diciendo los hijos de Israel, y ya está, Israel también, todos están sufriendo. Es una expresión de la Torá, pero evidentemente empieza con la cuenta desde Abraham. ¿Y por qué dice en Mitzrayim, en Egipto, si en la práctica Yitzhak, por ejemplo, nunca estuvo en Egipto? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que los hijos de Israel, que vos me querés decir que Israel es Abraham, porque es el padre, digamos, del posterior pueblo de Israel. Y estuvieron en Egipto y la cuenta empieza desde Abraham. Yitzhak nunca estuvo en Egipto, era el hijo de Abraham. También tenés que entender que esto no es dafke. Dafke significa es preciso, no es precisa esa idea, sino que lo que quiere decir no es Egipto propiamente dicho, sino exilio. El pueblo de Israel estuvo en el exilio. Y el hecho de que todo ese exilio, digamos, lo llamamos Egipto, a pesar de que no ocurrió solamente en Egipto, es porque ahí estaba el principal exilio del pueblo de Israel. Y después de eso principal, fluye, digamos, todo se llama, ese exilio principal fue en la tierra de Mitzrayim, y ahí con ese nombre llamamos todo el exilio del pueblo de Israel por siempre, pero no quiere decir que empezó en Mitzrayim, en Egipto, ese exilio, sino que en realidad es un exilio que es previo, desde el momento en que Dios le dijo a Abraham, tu descendencia van a ser extraños, esclavos, etcétera, en una tierra que no es de ellos. Y también está escrito en la Torá, con 70 almas bajaron tus padres a Egipto. Y cuando vos contás el detalle de cuántas personas realmente la Torá enumera que bajaron a Egipto, vas a encontrar 69, no 70. Y entonces, la Torá en un lugar dice 70 y acá dice 69. ¿Y cómo es? Viene la explicación, que Yocheved, en realidad la hija de Leví, nació como entrando en las murallas. Ahí fue el parto de Yocheved, por así decir. Y entonces no fue contada Yocheved como uno de los que bajó a Mitzrayim porque estaba en la panza de su madre. Pero en la práctica, cuando estaba en Egipto, cuando entró, eran 70. Cuando salieron de la tierra de Canaán, eran 69. Llegaron a Egipto, eran 70. ¿Cuántos entraron en Egipto? 70. Pero ¿cuántos salieron y vinieron y viajaron? 69. Y también en un versículo está escrito que 7 días comerás matzá. Y otro dice, otro versículo dice, 6 días comerás matzá en la fiesta de Pesaj. Y así hay un montón, dice, de cuestiones que todas son explicadas por la explicación de la Torah que recibimos en nuestras manos de Moshe Rabbeinu, que él la recibió de Dios y nos entregó a nosotros esa explicación. Todo esto se llama la Torah oral. Entonces, este es un párrafo, ahora seguimos, pero en el tercer párrafo aprendimos que hay varios, no entró en todos los detalles porque no es el objetivo de este libro, pero entró en varios, mencionó varios fundamentos de lo que es el judaísmo, entre los cuales hay uno gigante, por así decir, que es el concepto de Torah oral. Sin Torah oral no hay Torah escrita tampoco, no sabemos ni siquiera de lo que está hablando. Un segundito. Perdón, seguimos. Cuarto párrafo, digamos. No está dividido en capítulos esto. Y ahora tenés que saber, de acuerdo a lo que recibimos de nuestros sabios y sus explicaciones, que el número de mitzvot, el número de preceptos que se pueden hacer, digamos, en todas las generaciones, que están incluidos en el libro de la Torá que nos dio a nosotros Dios, es 613 preceptos. Aquí, en un ratito va a hablar de los preceptos de Bnei Noaj también, pero está hablando para judíos, ya lo mencioné varias veces, lo repito solamente para que esté clarísimo. El número de preceptos, digamos, en general, total, los que se pueden hacer acá, allá, como vamos a ver más detalles, es 613. Ese es el número. Tanto aquellos preceptos que Dios nos mandó a hacer, como aquellos que nos mandó a no hacer, preceptos positivos, los vamos a llamar así, son los que tenés que ir a hacer algo, y preceptos negativos, los que no hagas tal cosa. Porque todo se llama mitzvah, al fin y al cabo. Mitzvah significa una orden, Dios mandó a hacer esto o aquello. Y aquellos que Dios mandó a hacer, o sea, preceptos positivos, son 248. Y aquellos que Dios mandó a no hacer, o sea, preceptos que los vamos a llamar negativos, no porque tengan algo malo, Dios libre y guarde, sino porque son no hagas tal cosa. Otros dicen prohibitivos, yo qué sé, para que sea claro. De lo que estamos hablando, vamos a decir negativos y ya está. Los que a Dios mandó a no hacer son 365. Y de aquí, de estos, hay algunos preceptos que todo el pueblo de Israel están obligados a hacer. Hombres y mujeres en todos los lugares, de la tierra, digamos, y en todos los tiempos. Pero hay otros preceptos que solamente tienen que hacer los hombres en todo lugar y en todo tiempo. Pero ¿qué tipo de hombres? Hombres que no pertenecen ni a la tribu de Cohen ni a la tribu de Levi. Cohanim se traduce en general como sacerdotes. Levim se traduce en general como levitas, que son aquellos que ayudan a los sacerdotes en el templo, etcétera, etcétera. Pero entonces estamos hablando de tres grupos del pueblo de Israel. Hay un grupo que lo vamos a llamar Israel, que es en general, como quien dice, todos los que van a la cancha de fútbol y en la popular. En general, todos. Después tenés Koyanim y después tenés Levim. En realidad, el orden correcto es Israel, Levi, Cohen. El Cohen está por arriba, digamos, de los demás, espiritualmente hablando. Entonces, tenés preceptos que los hacen hombres, mujeres, en todo lugar, en todo tiempo. Tenés preceptos que solamente lo hacen Israelim, en todo lugar y en todo tiempo, pero no los hacen Koyanim ni Levim. Y tenés preceptos que solamente los hacen los Levim. Y tenés preceptos que solamente los hacen los Koyanim, en todo lugar y en todo tiempo. Y hay preceptos que solamente los tiene que hacer el rey de Israel, si es un judío, porque hubo reyes en la historia de los reyes de Israel que no eran judíos. Entonces hay preceptos que solamente corresponden hacer a un rey. Y hay preceptos que no los tiene que hacer sino un individuo. Perdón, no los tiene que hacer un individuo, sino una congregación. Paréntesis, antes de seguir adelante. Con esto se entiende fácilmente la clásica, típica queja, perdón que lo diga así, pero la queja tonta cristiana de que igual no puedes cumplir todos los preceptos. Entonces vino Coso y exceptuó a toda la humanidad de hacer todas estas tonterías y con la gracia de Dios, sarasasas y bla, bla, bla y tonterías. No. Y yo, Tuvia, sentado en Buenos Aires, ¿puedo cumplir los 613 preceptos? La realidad es que no. ¿Pero por qué no? Que no se me aplican los 613 preceptos. Justamente yo no soy ni Cohen, ni Levi, no soy rey. Hay un montón de preceptos que no se aplican a mí. Y por el hecho de que vivo en Argentina, no se aplican preceptos que son solamente de la tierra de Israel. Por el hecho de que no tenemos un rey, no se me aplican un montón de preceptos. No se aplican. Y no es que no los puedo cumplir, entonces necesito que alguien me redima para que pueda cumplir lo que no puedo cumplir. No, estoy exento. Y la prueba de esto, la explicación de esto es extremadamente simple. Lamentablemente, tanta gente por tantas generaciones no tiene un poquitito de cerebro para pensar. Si hay un precepto que tiene que ver con la mujer, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la menstruación, ¿se me aplica a mí, que yo soy un hombre? No. Ay, entonces yo no puedo cumplir los 613 preceptos. Porque no soy mujer. Entonces no se me aplica lo de la mujer. O mirar al revés. Una mujer. ¿Se le aplica algo que tenga que ver específicamente con el hombre de donde se distingue hombre y mujer? No. Entonces ella tampoco puede cumplir los 613 preceptos. ¿Pero qué toira más tonta? ¿Te da una toira que no la puedes cumplir? No. La toira no es tonta y Dios no es tonto tampoco. Simplemente que, de acuerdo a las cualidades y las características de la persona, el lugar en donde está, el tiempo, quién es, qué es, etcétera, etcétera, se le aplica una cierta cantidad de preceptos y otra no. Muy sencillo. Y no es una falla, ni en la persona, ni en la toira. Simplemente leyes. Yo, como ciudadano argentino, porque nací acá y vivo acá, etcétera, etcétera, no se me aplican las leyes de Tailandia. Bueno, entonces hay un problema. No, no hay ningún problema ni en las leyes de Tailandia, ni en mí. No hay ningún problema. Simplemente que yo no soy un ciudadano tailandés y no tengo por qué cumplir las leyes de Tailandia sentado en Argentina, viviendo acá. Si estoy en Tailandia es otra historia, porque tenés que cumplir las leyes del lugar, esa es otra discusión, digamos. Pero estoy acá, aquí en las leyes de Tailandia. No se me aplica nada. Continuamos. Esto era un paréntesis en el texto. Simplemente un poco de lógica. No, no hay que ir muy lejos. Y con esto se ve claramente que los cristianos en general no aplican ningún tipo de lógica, sino que tienen su mentalidad y adaptan todo lo que está a su alrededor a su mentalidad. Pero no porque realmente sea así. Ay, se lió. Perdón. Hay preceptos que solamente los tienen que hacer los israelim, o sea que no son ni Cohen ni Levi, en algún lugar específico de la tierra y en algún momento específico, por ejemplo, en la tierra de Israel. y en el momento en que la mayoría del pueblo de Israel están viviendo dentro de la tierra de Israel. Y en ese lugar y en ese tiempo hay una diferencia también. Si son preceptos, hay una diferencia también en algunos preceptos conocidos entre hombres y mujeres. No es igual. El hombre tiene una cierta cantidad de obligaciones y la mujer tiene otras obligaciones. Y también los Israelim y los Koyanim y los Levim son diferentes. Diferentes tipos de preceptos para diferentes tipos de personas en diferentes momentos, en diferentes lugares. Y hay preceptos que una persona está obligada a levantarse y hacerlas, por así, hacerlos, por así decir, constantemente. Por ejemplo, el precepto de amor a Dios, el precepto del temor a Dios y este tipo de cosas. Es una obligación, le lo va a decir más adelante también. Es una obligación constante. No hay un momento en que se interrumpe. Bueno, ahora no amo más a Dios. Dentro de 10 minutos lo voy a amar de vuelta. Espera, ahora no. Ok, listo. Ahora amo a Dios de vuelta. No. Es una cosa constante. No hay interrupción. Amor a Dios, temor a Dios. Él va a decir la. Son seis. Él va a decir más adelante. Y hay preceptos que la persona tiene que hacerlos en un momento determinado. Pero no antes. Por ejemplo, Sukkah. Cuando viene Sukkot, tenés que hacer una Sukkah. Yo, hoy, Tuvia. ¿Es Sukkot hoy? No, hoy no es Sukkot. Hoy es Rosh Chodesh Kislev. Es el 20, el 30 de Heshvan, empezando, digamos, lentamente el mes de Kislev. No tiene nada que ver con Sukkot. Entonces, ¿yo puedo hacer una Sukkah? Sí. ¿Querés hacer una cabaña linda y que justo hoy está lloviendo en Argentina y que te caiga toda la lluvia en la cabeza? Sí, seguro. ¿Es una mitzvah? No. Pero la Torá dice que hay que hacer una Sukkah. Y sí, pará. La Torá dice que en el día de Sukkot, o sea, hay que hacerla antes para poder estar sentado en la Sukkah en el día de Sukkot, pero la Torá dice que en Sukkot tenés que estar sentado en la Sukkah, pero hoy no es Sukkot. ¿Qué tiene que ver? Ah, entonces yo no puedo cumplir los 613 preceptos. Ah, te agarré. ¿Me agarraste qué? No se aplica. La Sukkah, el Lulav, el Shofar es en Rosh Hashanah. Uy, si yo toco hoy el Shofar, puede ser que suene re lindo, ¿es una mitzvah? No. O por ejemplo, perdón, día complicado, que entre el agua y los estornudos, por ejemplo, el descanso en las fiestas. ¿Hoy es un día de fiesta? No, no es. Ah, entonces yo no puedo cumplir descansar en Shabbat. Si sí, no es Shabbos, no se aplica. O la lectura del Shema, o este tipo de cuestiones, no importa los detalles. Es algo que tiene un momento determinado, tiene un lugar, perdón, un momento fijo para hacerlos en el año o en el día. Y hay otros preceptos que las personas los tienen que hacer, que la persona no los tiene que hacer siempre. Excepto si hay una causa que genera que ese precepto venga a partir de esa causa. Como si dijésemos, por ejemplo, pagarle al jornalero en el momento adecuado, es una mitzvah, es un precepto de la Torah. Con seguridad, no hay nadie que esté obligado a contratar un jornalero para poder cumplir esta mitzvah. Y así, hay varias, dice, como que son preceptos que llegan a la persona cuando hay una cierta situación. Y si no se cumple esa situación, pues entonces no llega el precepto y no lo puedo cumplir y no tiene sentido. Lo siento mucho. No atrasar el pago del jornalero. Perdón, yo no tengo ningún jornalero. ¿Cómo cumplo ese precepto? Pues no lo cumplo. ¿Es una falla en mi vida? No. Si tenés un jornalero, tenés que pagarle, pero si no lo tenés, no. Y como vamos a explicar y aclarar, cada mitzvá, Dios mediante, cuando la escribamos. O sea, él describe, Dios mediante lo vamos a estudiar, va a llevar bastante tiempo, pero lo vamos a hacer todos los 613 preceptos. Uno de los preceptos, que es un fundamento sobre el cual todos los otros están parados, es el precepto del estudio de Torá. Porque a través del estudio de Torá, la persona sabe cuáles son los preceptos y los puede cumplir. Y por lo tanto, nuestros sabios fijaron leer una porción del libro de la Torá cuando se junta la gente. O sea, los sábados en la sinagoga, leen, etc. Que eso se llama Beis HaKnesses, es una sinagoga, esa es la traducción, pero significa un lugar de reunión. ¿Para qué leemos la Torá en el lugar de reunión? Para despertar el corazón de la persona sobre las palabras de la Torá y las mitzvot y los preceptos en cada semana y cada semana hasta que terminemos todo el libro. Y de acuerdo a lo que escuchamos, la mayoría del pueblo israel, cuando leemos la Torá, escuchamos la Torá, etcétera, entonces hacemos así para leerlo todo en un solo año. Hay otras costumbres también, pero él está mencionando la costumbre más esparcida que todo el mundo cumple hoy en día, hasta donde yo sé, de leer todo el texto de la Torá en un año. Y también nuestros sabios nos dijeron que tenemos que leer cada judío, cada uno en su casa, cada semana y cada semana, de acuerdo a cómo se lee en el lugar en donde nos reunimos. O sea, no solamente vayas al lugar de reunión a estudiar Torá, en tu casa también tienes que estudiar Torá. Y esto es lo que dijeron nuestros sabios por siempre, o sea, siempre uno tiene que terminar la parsha, la sección de la semana, con la congregación. O sea, lee la voz por un lado y que la lea en la sinagoga por el otro lado. De manera tal que uno pueda entender mejor las cosas en su casa que lo que escucha en la sinagoga, porque en la sinagoga hay ruido, gente yendo para acá, para allá, esto, lo otro, estás rezando. Entonces, ¿sabes qué? Léelo en tu casa también. Ahora bien, ¿por cuánto hay 613 preceptos en el libro de la Torá y están todos esparcidos dentro de la Torá, por aquí y por allá? Y también están mezclados, por así decir, con cuentos y relatos que fueron escritos en el libro para hacer un fundamento muy grande y por alguna necesidad de esas mitzvot, de esos preceptos junto con los relatos y los preceptos, está todo mezclado en ensalada. Quizás la persona no puede prestar atención, aquel que lee el libro, cuántos preceptos leyó en esa semana. No está tan claro, no está tan simple, porque ¿sabes qué? Por un lado tenés que leer más rápido, acelerar para llegar a leerlo en una semana. Por el otro lado hay otros relatos en el medio. ¿Y esto es una mitzvah o no es una mitzvah? No es tan sencillo si uno no tiene claro exacto lo que está pasando, lo que está haciendo. Y su corazón, por cuanto no está listo y no está preparado para leer y entender todo, entonces no puede cumplir estos preceptos, no puede estar diligente haciendo justamente lo que corresponde hacer de acuerdo a la lectura que hizo. Por lo tanto, el autor nos dice: me pareció bueno, yo, el más pobre de miles, pobre no en dinero, sino que está hablando de conocimiento, por supuesto era un grande, pero él se, humildemente, estudiante de estudiantes de mis tiempos. O sea, ni siquiera soy un grande de maestro ni nada por el estilo, soy estudiante de estudiantes. Un yehudí de la casa de Leiví en Barcelona. Ni siquiera dijo su nombre, por eso se asume que se llamaba Reb Aaron a Leiví. Él dice que era Leiví nada más y que vivía en Barcelona. Eso es todo lo que dice. Se me ocurrió a mí escribir los preceptos de manera ordenada, como están escritos en la Torá, uno atrás del otro. O sea, en el orden, perdón, cronológico, como aparecen en la Torá. Cuando uno lee el texto, va a ir viendo y él mismo nos va a ir diciendo, mitzvah 1, mitzvah 2. El orden que él da es de acuerdo a cómo aparecen en la Torá. ¿Para qué? Para despertar el corazón de los jóvenes. Acá literalmente dice: Leiva Narbni. Para despertar el corazón del joven, mi hijo, su hijo. Y los jóvenes, sus compañeros, en cada semana, después de que estudien el texto, digamos, entender cuáles son los preceptos, el texto de la Torá, quiero decir, entender cuáles son los preceptos y las mitzvot que aparecen en esa sección que la persona leyó, y acostumbrarse en ellos, entender cuáles son y conocerlos, para apegar sus pensamientos en el pensamiento puro de la Torá y en el número, digamos, fundamental, correcto, de los preceptos que aparecen en la Torá en esa lectura semanal, antes de que entren otro tipo de cuentas de tontería, dice, y de qué importa y qué sentido tiene. O sea, antes de dedicarte a contar cuántas ovejas pasaron por el campo, ¿por qué no contás cuántas mitzvot hay en la Torá? Y también, de manera tal que cuando la persona sea más grande, no sea parte de la Torá. Si vos tenés claro cuáles son los preceptos, qué es lo que estás haciendo, cómo se estudia, etcétera, no te vas a apartar de la Torá. Y mi idea es escribir para cada precepto una alusión de las raíces de este precepto. O sea, ¿qué quiere decir este precepto? Lo que está revelado en los escritos lo voy a escribir tal cual es. Y lo que está oculto lo voy a decir de acuerdo a lo que yo escuché, de acuerdo a sabios, y lo que yo pude entender de sus palabras. Así está diciendo el autor literalmente. Estoy leyendo textual. Yo no pienso ni decreto que voy a llegar a la verdad, sea como fuere, sea cual fuere la verdad, ¿quién te está diciendo que lo que yo digo es la verdad absoluta? Porque ¿quién es como yo, un gusano? Ni siquiera soy una persona, como dice David Amelech, el rey David, está parafraseando un versículo. Y yo nunca vi la luminaria de la sabiduría durante toda la vida. ¿Quién voy a levantar mi mano en lo que no captaron grandes, verdaderos sabios? Yo te voy a explicar lo que otros no explicaron. ¿Qué crees de mí? Sin embargo, porque tampoco me falta comprensión, porque las hormigas no pueden cargar el peso de los camellos. Y un niño que no sabe a quién se dice una bendición, tampoco debería estar, o sea, quién es Dios, tampoco debería estar estudiando Maise Merkava, cosas de Kabbalah y cosas místicas, y el secreto del Hashmal y yo qué sé, las cosas místicas. Solo que con tanto deseo de traducción literal, sumergir una parte del bastón en la dulzura de la miel de las mitzvot, entonces me forcé para entrar en este bosque que no tiene límites. O sea, él está siendo poético, pero lo que está diciendo es, mira, yo no soy nadie, está claro esto, no entiendo nada, soy el estudiante de estudiantes y no me la creo, como se dice en Argentina, no tengo soberbia para decir yo soy, te voy a explicar la verdad. Pero ¿sabes qué? Esto es tan amplio, es tan grande, es tan lindo, que yo puedo, por lo menos soy una hormiga y puedo cargar el peso de la hormiga. No puedo cargar el peso de un camello, pero puedo cargar el peso de la hormiga. Entonces, ¿sabes qué? Esto es un bosque gigante, yo quiero un poquito de miel, por lo menos tocar un poquito con la miel y probar. A pesar de que yo sé que muchos grandes ingresaron en este bosque para explicar y para dar y qué sé cuánto, y no sacaron nada bueno, nada útil. Entonces él está diciendo, yo voy a intentar darte un poquito, algo, de lo poco que yo puedo saber, a pesar de que entiendo que hay mucho más y a pesar de que hay muchos que intentaron esto y no pudieron. Sin embargo, yo dije, ojalá que mi pensamiento esté ocupado en esto toda la vida, a pesar de que de vuelta él se considera a sí mismo nada, una hormiga, etcétera, etcétera. Ojalá yo pueda estar ocupado de esto toda la vida y no se invalide y no quede defectuoso con las maquinaciones y los esfuerzos como los malvados hacen con culpa. Y como un sello en mi mano diestra, yo voy a colocar todo lo que yo sé, te lo voy a poner acá y te lo voy a decir y voy a hacer lo que pueda. Tampoco voy a retenerte la información porque entonces yo sería el malvado. Así lo entiendo yo lo que él está diciendo. Todo mi esfuerzo pondré todo el día en el servicio a Dios, en la observancia de los preceptos, y voy a hacer con mi corazón una casa fiel, una morada poderosa, y todas mis acciones, todas, mi comida, mi bebida, el lidiar con personas, hombres, mujeres, voy a hacer todo lo que yo pueda. ¿Acaso todo lo que tiene que ver con los preceptos no es toiro, no es algo puro, no es algo refinado y es como una piedra preciosa? Y si entre lo que yo te escribo de la explicación de los preceptos se encontrase de vez en cuando algo inválido, entonces que se refine la comida, lo bueno, digamos, de esto en aras del cielo y que vuelva a la casa de los dueños. Lo que está diciendo es, mira, yo voy a escribir y si hay algo que no funciona y no está bien en lo que escribí, me hago cargo, que vuelva hacia mí eso, y el que quiere comer conmigo, entre comillas, que coma de la carne y que deje en la mesa los huesos y las cáscaras. Interesante. ¿Hay algo que no te gusta de lo que escriba? Entonces déjalo acostado y toma lo bueno y deja lo malo. Por supuesto, es un libro puro, santo, clásico libro del pensamiento judío y tiene ideas fantásticas. Lo vamos a estudiar, lo vamos a ir viendo cómo se aplica a Bnei Noach, etcétera, etcétera. Pero lo que él está diciendo, obviamente con muchísima humildad, es Ok, yo soy un ser humano al fin y al cabo, soy una hormiga, soy un nadie. Si hay algo que no te va a gustar de lo que escribo, eso dejarlo al costado, pero seguir leyendo. No necesariamente todo lo que digo es todo malo. Entonces seguir leyendo. Y al principio de todas mis palabras, yo quiero mencionar, para mérito, para mí, lo que me dijeron mis maestros, que toda la conversación, está en arameo, en Zepetetaya Bishin, toda la conversación es mala. Cualquier tontería que uno habla con esto, con el otro, es malo. Pero conversación de toira, esto es bueno. Si estamos charlando de toira, entonces estamos bien. Estamos tratando de entender lo que dice la toira, estamos bien. Estamos tratando de ver cómo salió el partido de fútbol, es malo. Eso es basura, no sirve para nada. Más aún, dijeron también nuestros sabios, para fortalecer el corazón de los que estudian. Como dice el versículo, Diglu olai ahava, enarbolezcan como una bandera, una cosa así, con amor. Es decir, hablen sobre amarme a mí, dice Dios, por así decir. Y este es el orden del año, de los preceptos, de acuerdo a el orden que él está usando, de todos los preceptos, etcétera, a lo largo de todo un estudio de un año, porque él dice, estudias toda la Torá en un año, podés estudiar mi libro en todo un año, porque vas estudiando semana a semana los preceptos de acuerdo a la lectura de la parsha y terminaste todos los preceptos en un año. Entonces, el orden que yo estoy siguiendo, dice nuestro texto, es de acuerdo al orden del gran sabio, conocido por muchísimos con sabiduría y por una virtud muy grande en su pueblo, el Rambam, Maimónides, Zeicher Tzadik Libraja, que el recuerdo de un justo sea para bendición. Esto es los últimos dos párrafos de la introducción. Luego hay una carta del autor, que no vamos a poder terminarla hoy. No es muy larga, pero prefiero que hagamos la carta la semana que viene. No llegamos hasta los preceptos propiamente dichos, pero prefiero que tengamos el paquete, digamos, más ordenado y más cerrado. Terminamos la introducción. Y Dios mediante, la semana que viene seguimos. Vamos a los comentarios. Punto número uno, muchísimas gracias para todos los que dan apoyo, para Alejandro Bassoni desde Italia, para Rosa, que Rosa es de Salvador, pero ahora no está en El Salvador, no sé si está en Costa Rica o Puerto Rico, ya me olvidé, creo que Costa Rica, puede ser. Para Patricia, para Oscar desde Chile, Patricia no sé dónde está, pero Oscar está en Chile. Para Yesenia desde México, para Luis, que no sé dónde anda, y para Nagali, que tampoco sé dónde anda. Que de hecho los que no están, por alguna razón en la aplicación Bnei Noach, los invito a ser parte de la comunidad y ahí uno los conoce un poco más de cerca. Por supuesto, los invito a ser partícipes, a bajarse la aplicación, a buscar cómo se entra en la comunidad. Hay un pequeño requerimiento ahí, me escriben un email, yo les respondo, es algo muy sencillo, que el objetivo de ese requerimiento es que es una comunidad de gente de verdad. Porque, ¿qué pasa? Yo en YouTube puedo poner cualquier nombre o cualquier cosa. Y nada, sale ahí como ese nombre, como algunos a veces ponen nombres raros. Y bueno, está bien, es el apodo, por así decir. Pero sepan que la comunidad de la aplicación Blenex es gente de verdad. Por eso yo pido alguna prueba del nombre. Somos todos los que somos. Cuando sale algo dicho, sale con tu nombre. Pero bueno, toda esta gente que mencioné, Alejandro, Rosa, Patricia, Oscar, Yesenia, Luis, Anagali, muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias por estar ahí, por ayudar. Créanme que es importante y que sea para ustedes, para braja, para tzlaja, para bendición, para éxito, en todo lo que necesitan, en lo material y en lo espiritual. A ver, preguntas. Un segundito. Oh, Ligia cumple hoy 2 años del trasplante biopulmonar, la flauta, que sea con salud por muchos años más. En Yiddish se suele decir, bis 120, hasta los 120 años. Trabajó el liberal, dice, la Torah, es decir, otra escrita y oral, escrita y oral, correcto. Eso es lo que estábamos hablando. Javier desde España dice, acabo de hablar del Shema Israel. En algunas fuentes aparece Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y otra dice Shema Israel, Hashem Elokeinu. ¿Cuál es la formulación correcta? La primera. Yo a propósito no quise decir el nombre de Dios. La primera Lo primero que escribiste, Javier, es la forma correcta de decirlo cuando uno está rezando. Si uno está explicando, por ejemplo, yo ahora no tengo por qué decir el nombre de Dios. Podría, se puede discutir, etcétera, pero idealmente no. Entonces, cuando uno está rezando, dice efectivamente con el nombre de Dios como lo escribiste la primera vez. Uy. Javier, las hormigas no pueden cargar a los camellos. Es una demostración de humildad y bitul, la carga de los camellos. Como que él está diciendo, yo no soy muy sabio que digamos, yo te puedo cargar la carga de una hormiga. Y habrá otros sabios más grandes que te van a cargar la carga de un camello. Julia dice que no puede entrar en la comunidad. Escribime un email, Julia, no sé qué pasó. Acá Rabajol pregunta qué aplicación. La aplicación se llama Bnei Noach. Si vos entrás tanto en Android como en iPhone, pones Bnei espacio Noach, puede ser con J o con CH, y vas a encontrar la aplicación. Es un icono celeste que dice Bnei Noach adentro. Ahí vas a encontrar, Dios mediante, hay muchísima información, hay para decir salmos, están estas clases mismas, acceso relativamente fácil, y bueno, cada tanto se va actualizando. De hecho, hoy mismo hay una actualización para iPhone, así que los que tengan la pueden bajar y disfrutar, y Dios mediante, me pueden escribir también a partir de ahí, o email, etc. Muy bien, gente, hoy llegamos hasta acá, que tengan una buena semana, un buen mes, y Dios mediante, en la semana seguimos con las clases de la membresía, las clases en el canal, y el domingo que viene seguimos con la introducción, final de la introducción, y empezando con los preceptos. Éxitos.